RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos y amigas a su programa Salud Global. Con la conducción científica de Melissa Ortiz, la conducción de María Beatriz Moreno y el acompañamiento de Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Y la dirección técnica de Daniel Mejía.
Bueno amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el psicólogo Yesid Hernández Álvarez, también tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Algo sobre la vida de nuestro invitado el día de hoy. Primero, tiene una especialización en modificabilidad cognitiva, si no estoy mal, perdón si me enredo un poco, y una maestría en educación del Instituto Pío X de España. No sé qué más nos quieras hablar, Yesid. Algo que sea relevante sobre tu carrera en este proceso académico que has llevado con tanto tiempo. Empecemos por cuánto tiempo llevas siendo psicólogo y docente también, pues en especial de la universidad.
Bien, gracias, buenas tardes. Bueno, el tiempo que llevo trabajando siempre ha sido desde la educación desde la psicología educativa y desde el contexto pedagógico. Ya tenemos un recorrido más o menos de unos 10, 12 años en educación presencial, en educación a distancia y ahora tratando de trabajar y de entender un poco lo que es la educación virtual. El recorrido básicamente como docente, como tutor, como conferencista en algunas ocasiones y con el ánimo de trabajar un poco lo que es la complejidad del quehacer del tutor, del docente, ahora tutor en educación virtual y obviamente el papel que debe jugar el estudiante en el proceso mismo.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre pedagogía por competencias, por eso tenemos a este invitado tan especial. De eso nos va a dar una pequeña introducción nuestra siempre conductora Melissa Ortiz, que es nuestra directora científica.
Sí, buenas tardes, bienvenidos al programa. Quiero agradecer la compañía de Yesid en este momento. Sé que lo que nos va a aportar va a ser muy valioso para todos. En cuanto a la pedagogía por competencias, pues sabemos que es algo que cada vez se está aplicando más en las instituciones educativas y pues aquí nuestro experto nos va a comentar propiamente qué se entiende por pedagogía por competencias y su aplicabilidad.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno amigos, como dijo nuestra directora, vamos a hablar hoy sobre pedagogía por competencias, pero pues me gustaría que fuera nuestro invitado quien nos diera como esta pequeña síntesis, porque pues sabemos que no podemos extendernos mucho en radio, sin embargo le pedimos a él que nos haga como esa abrebocas y esta síntesis de lo que es la pedagogía por competencias.
Gracias. La pedagogía por competencias se debe entender como una forma de educación donde cada uno es consciente de la importancia de su papel. Me refiero aquí a tres instancias clave, que es la instancia institucional, en la segunda instancia el papel del tutor o del docente, y la tercera instancia el papel del estudiante, mal llamado alumno. Estudiante, tutor y la institución dispuestas a desarrollar un proceso de construcción, donde el estudiante construye su conocimiento, no lo recibe. Desafortunadamente, de pronto hay estudiantes que entienden un poco, no entienden la claridad de lo que es cuando se habla de lo que simboliza todo lo que es la pedagogía por competencias desde una instancia epistemológica. Es decir, la pedagogía por competencias se ubica en el contexto de que todos estamos conscientes de nuestros papeles y de que somos responsables de nuestro papel y de nuestro desarrollo dentro del proceso. Pedagogía por competencias entonces viene a referirse de una manera sintética, a referirse a la construcción de saberes para que el estudiante sea competente tanto a nivel personal como académico y como un futuro profesional, una competencia profesional futura.
Bueno, bajo este contexto que tú nos dices, ¿qué sería entonces una competencia?
La competencia normalmente se ha traducido desde un principio, lo decía Daniel Bogoya hace ya bastantes años, 1996 más o menos. Decía que la competencia es saber hacer en contexto, siempre se ha trabajado en ese orden. Ha sido criticado bastante juzgado este término, pero no es errado. Saber hacer en contexto se refiere a la capacidad de la persona para solucionar problemas, para tomar decisiones, para actuar de la manera más asertiva y acertada en un ambiente determinado.
Bueno, ¿y cómo sería este proceso a distancia en nuestra modalidad de estudio, donde el estudio es autónomo y donde pues mucha gente viene con distintos tipos de estudio que han aprendido de su pedagogía desde pequeños? ¿Cómo se puede implantar eso para el estudiante de la UNAD?
Bien, ahí planteas tú una problemática delicada, que es que normalmente en nuestra cultura el estudiante, me refiero al proceso de primaria y de bachillerato, el estudiante normalmente dentro de nuestro contexto ha sido este ente pasivo que espera a que el docente le transmita, óigase bien, le transmita la información. Y al ser el pasivo, obviamente, es, perdonando la metáfora, es la persona o más bien el ente que se dedica es a recibir un conocimiento ya elaborado. Y cuando yo me dedico a recibir un conocimiento ya elaborado, no me queda nada por construir, porque todo ya está construido. Desafortunadamente, si el estudiante se entiende y entiende su posición desde ese ámbito, difícilmente va a poder desarrollar las competencias. Se va a limitar sencillamente a recibir un conocimiento ya elaborado y sencillamente a repetirlo o replicarlo.
Entonces, ¿cómo se haría en ese caso para que el estudiante no replique ni siga ese proceso, sino que ya empiece a estudiar por competencias, como es debido?
Bueno, no respondí tu pregunta clara a la anterior, en cuál sería el papel del estudiante de educación a distancia. El papel del estudiante de educación a distancia, primero que todo, es la responsabilidad. La responsabilidad de saber para dónde va, la responsabilidad de saber su quehacer como estudiante, su papel como estudiante y obviamente lo que se espera de él. Esto en el sentido de la corresponsabilidad que tiene en el juego de trabajo con su tutor o con su docente. Allí entonces, dentro de cuál sería el papel que juega él, el papel es netamente protagónico. Netamente protagónico en el sentido de que el docente pasa a ser un guía, pasa a ser un mediador, como lo diría Vygotsky, pasa a ser un mediador del conocimiento, un guía, y el estudiante es aquel que va en su trasegar construyendo este conocimiento. Si no es entendido y asimilado así, desafortunadamente se quedará en el primer nivel de la taxonomía, el texto taxonómico de Bloom, que habla de memorización sencillamente. Y si un estudiante se dedica solamente a memorizar una información, difícilmente va a proceder a construir con base en esa información, es decir, construir su competencia.
Bueno, con lo que nos estabas hablando respecto a estas competencias, me gustaría hacer o aclarar, aquí en la UNAD tenemos un curso que se llama Proyecto Pedagógico UNADIS y metodología del trabajo académico, que se enfocan mucho como hacia este protagonismo del que hablas del estudiante, ¿no? Se podría decir que estos cursos enfocan y van como a esa, a la pregunta que se ahorita, Ana María, como a ese papel que tienen los estudiantes y que tú mismo nos decías, pues por el acegar de nuestro país y de sus modelos educativos, muchos llegamos con otro tipo de conocimientos y de formas de adquirir el conocimiento, como lo estabas diciendo, que era en modelo presencial, y a la hora de ingresar a este tipo de universidad, pues con educación a distancia, muchas veces nos estrellamos, y es lo que incluso creo que muchos de nuestros oyentes nuevos que podrían estar empezando la universidad sienten como distante ese modelo de educación, que no lo entienden, y este curso es algo que los puede ayudar. ¿Qué nos puedes decir sobre estos cursos, hacia qué están enfocados y cuál es la intención de ellos para que el estudiante tome ese protagonismo?
Bueno, estos cursos se dedican netamente a dar herramientas, de procedimiento hacia los estudiantes, herramientas para construir conocimiento. Me refiero a elementos tales como graficadores de pensamiento, me refiero a la construcción de mapas conceptuales, construcción de mapas mentales, de fichas RAE, construcción de cuadros de comparación y contraste, entre varias herramientas que tenemos. Desafortunadamente, la experiencia nos ha demostrado que si el estudiante no asimila de la mejor manera su papel y su aprovechamiento de estas herramientas para su construcción, para la construcción del saber, difícilmente van a dar interesantes frutos. Yo soy uno de los tutores que trabaja en los últimos semestres y encuentro desafortunadamente que bien hay estudiantes que manejan cierta información de la mejor manera. Muchos estudiantes se limitan a copiar y a pasar información. Información que fácilmente yo la meto en la página de Google y encuentro de dónde han obtenido la información, primero que todo. O información que en el mejor de los casos lo construyen ellos, pero es una información que no pasa de la parte conceptual, de la teorización, más no de la practicidad, no de la praxis del proceso de construcción del saber. Por lo tanto, estos cursos son interesantes, estos cursos son valiosos para el estudiante que adopta y que entiende su papel como persona que desarrolla un aprendizaje autónomo, como una persona no pasiva y como una persona de la que se espera unos procesamientos de información de alto nivel, donde él desarrolle habilidades, desarrolle desempeños y desarrolle construcción del saber desde su interior, desde sus procesos cognitivos, desde su mente, para entender mejor esto, y no esperar a que un tutor o a que un docente construya en él el saber, porque eso no se da. Por lo tanto, es muy claro que el estudiante es el que debe empoderarse, sería la palabra, empoderarse de su proceso, y en esa medida se obtendrá los mejores resultados.
Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time, but you La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Agro y TIC, el antes, el ahora y el después de los acontecimientos tecnológicos, científicos, agrícolas y del medio ambiente. Agro y TIC, todos los martes 2 de la tarde, aquí, en RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, al hablar de competencias, podemos estar refiriéndonos también a tres términos, ¿sí? A capacidad, como el saber hacer algo con los aprendizajes, competitividad, como el saber hacer valer los saberes en un contexto, en una comunidad, y la incumbencia es lograr que el estudiante entienda que los conocimientos están directamente relacionados con su realidad actual y futura, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre esto, Yesid.
Sí, tú lo has dicho, Melissa, desde otro orden. Yo lo tomaría desde otro ángulo, pero está muy bien lo que tú dices. En el sentido de reflexionar sobre la importancia de que el estudiante sea consciente de varios aspectos que mencionaré en este momento. Primero que todo, para hablar de educación por competencia, yo tengo que hablar de dos capacidades en el estudiante, que es la capacidad primero cognitiva y segunda potestiva. La capacidad cognitiva se refiere a la habilidad que tenga el estudiante para construir. Y la potestiva es la capacidad que tenga para llevar esto, como tú lo mencionaste en el tercer punto, a contextos reales, a contextos de su hacer diario y a contextos de proyección de futuro. Lo que nos lleva necesariamente a considerar dos aspectos importantes. Que el estudiante primero se pregunte si tiene estas dos habilidades y segundo, si considera no tenerlas, que las desarrolle. Mientras un estudiante, ya me meto yo con el contexto metacognitivo, si un estudiante sabe que tiene falencias y no trata de solucionarlas, posee problemas. Problemas para desarrollar competencias. Por lo tanto, la labor del estudiante aquí es importantísima y de doble faz. Primero, entender qué debilidades tiene y segundo, pasar a fortalecerlas. Que tiene problemas de debilidades de lectura, a fortalecerlas. Que tiene problemas de pensamiento lógico, a fortalecerlos. Y allí es donde los tutores jugamos un papel importante en la medida en que los detectemos estas debilidades y en consecuencia podamos solventarlas en nuestros estudiantes. Pero es bien importante que los estudiantes nos lo hagan saber porque dentro de la educación a distancia sabemos no hay esa permanencia y contacto seguido con el estudiante y fácilmente muchos estudiantes pueden pasar semestre, periodo tras periodo con esas debilidades y tarde se van a encontrar con que no tienen las mismas habilidades que sus compañeros. Por eso es supremamente importante. Para hablar de competencias, hablaríamos entonces desde otro marco de una competencia cognitiva, una competencia procedimental y una contextual. La cognitiva referida a las habilidades con las que cuenta el estudiante a nivel de entendimiento de la información, de entendimiento y de comprensión de la información. Procedimental, llevar a cabo dentro de la realidad la demostración de estos conceptos, de que maneja esta información. Y tercero, saberlos aplicar en el contexto determinado. No es lo mismo yo solucionar un problema en la calle que solucionarlo en la casa. No es lo mismo solucionarlo en la casa o solucionarlo en el trabajo. Ahí es donde se hace ver la competencia contextual.
Bueno, y retomando el tema, me gustaría saber cómo podemos llevar estas competencias en la parte de la evaluación y de los exámenes nacionales, que es donde realmente el estudiante tiene las primeras fallas en la universidad. Se ha visto que en promedio la gente se está les está yendo muy mal en esos exámenes nacionales y están teniendo notas muy bajas que les hacen muchas veces perder las materias. ¿Cómo podemos mirar la pedagogía por competencias en esta área?
Bueno, tú tocas el punto más álgido de la evaluación, del contexto de pedagogía por competencias, que es evaluar por competencias. Primero que todo, la evaluación por pregunta cerrada, que son las que se utilizan en las evaluaciones nacionales, es una caja fuerte donde todos los estudiantes y docentes debemos trabajar. Dicho de otra manera, la manera como estamos evaluando en educación, estamos evaluando por pregunta cerrada, nos obliga a que seamos competentes en este tipo de pregunta. Pero contamos con que no todos los estudiantes son competentes para desarrollar este tipo de evaluación y para que les vaya bien en este tipo de evaluación. Lo digo porque hay casos de estudiantes súper buenos que se enfrentan a ese tipo de evaluación que yo se los hago durante el 60% y les va pésimo, sabiendo yo que son buenos. ¿Sí? Entonces, aquí entra lo que llamamos inteligencias múltiples. Yo no soy bueno para todo, soy bueno para algo, pero no para todo. A nosotros nos lleva la evaluación de pregunta cerrada a que necesariamente tengamos que desarrollar habilidades en esto. Entonces la pregunta sería, durante el 60% yo trabajo este tipo de pregunta con mi tutor, me preparo en ese tipo de pregunta o recibo el baldado de agua fría en la evaluación nacional cuando no manejo este tipo de pregunta. Segundo, el tipo de evaluación nacional busca evaluar el desempeño del estudiante, no la memorización del estudiante. No que repita pasivamente, sino que aplique una información con base en una premisa determinada a la que lo lleve la pregunta. Lo que quiere decir que el estudiante debe desarrollar su saber hacer, no quedarse en el saber, en el conocimiento, sino en saber aplicar su conocimiento de la manera más adecuada y asertiva para solucionar este problema. Allí se quedan bastantes estudiantes en este segundo nivel de Bloom, que es la comprensión, y tercer nivel, la aplicación del conocimiento. En el, obviamente la parte del saber ser, que es la parte de la parte actitudinal del estudiante, que debe estar con la mejor disposición para aplicar este tipo de saber de pruebas, que es fundamental, y que también se quedan algunos estudiantes cuando van con la precondición de que le va a ir mal, con la indisposición de que él no maneja este tipo de pregunta, eso también influye. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para este tipo de evaluaciones.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Salud Global.
Bueno, amigos, regresamos. Es muy interesante este tema del que estamos hablando el día de hoy. Respecto a todo lo que hemos hablado, pues me queda muy grabado lo que me dice el profesor sobre que la importancia que tenemos los estudiantes en este empoderamiento del conocimiento para nuestro aprendizaje y estas competencias o esta forma o esta enseñanza, esta pedagogía de la cual estamos hablando. ¿Cuál es ese compromiso y ese empoderamiento que debe tener y cómo lo debe hacer el estudiante para que esto se pueda desarrollar completamente y no tengamos muchas de las falencias que como profesionales a futuro podemos llegar a tener o tienen incluso muchos de los estudiantes?
Gracias, importantísima pregunta, porque tú tocas algo clave, el papel más importante dentro del proceso académico de las competencias es el mismo estudiante. Un estudiante necesariamente debe ser inquisidor, debe ser buscar la incertidumbre del saber, debe de no satisfacerse con el conocimiento, debe ir más allá. Desafortunadamente, el marco de donde venimos todos nosotros y de los que de pronto más hemos sido víctimas que beneficiados, es un marco de pedagogía tradicional donde nosotros hemos sido agentes pasivos, como lo dije hace un rato. En mi papel entonces como estudiante debo de hacer un proceso, como diría William James, a los principios de la psicología, un proceso de introspección, mirarme hacia adentro, lo que llamamos hoy metacognición. Mirarme hacia adentro, mirar mis debilidades como también mis fortalezas. Y a partir de esas debilidades, que ya no llamaríamos debilidades, llamaríamos oportunidades de mejora, construir buenos desempeños. Es decir, el buen estudiante es el que se mira hacia adentro, mira sus dificultades, mira sus debilidades y con base en ellos construye. Lo que dentro de la pedagogía se llama pedagogía del error. Yo aprendo de mis errores, aprendo de mis falencias y las convierto en fortalezas. ¿Que tengo problemas de comprensión de lectura? Hombre, abórdalo. ¿Que tengo problemas en el idioma inglés? Abórdalas. ¿Que tengo problemas para entender algoritmos o pensamiento lógico? Prepárate, mejóralo con tus compañeros y con los trabajos colaborativos que son fundamentales. Que tengo problemas para trabajar colaborativamente en grupo y más bien espero a que los demás manden las tareas para yo cogerlas y medio meter algo y decir que participé en el grupo. Por favor, debes de ser copartícipe, porque una de las fortalezas del trabajo autónomo y del trabajo por competencias es el aprendizaje colaborativo. Por ahí hay un texto de John Baldwin que dice que el estudiante aprende más de los propios compañeros que del mismo profesor. Y eso es una verdad, porque ellos hablan un idioma diferente al que habla uno como tutor o profesor. Entonces allí están las fortalezas que debe tomar ese estudiante. Pero mientras el estudiante no esté comprometido y no se mire esas posibilidades, difícilmente podrá cambiar esas debilidades y construirlas en fortalezas.
Bueno, qué tema tan interesante, estuvo muy, muy bueno. Creo que luego proseguiremos hablando sobre esto. Eso fue todo por hoy con la conducción científica de Melissa Ortiz, la conducción técnica de Daniel Mejía, la colaboración de Jessie Hernández, Javier Gustavo Jacobo y quienes habló, Ana María Ramírez. Muchas gracias.
Buen día.
Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.